Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 18 minutos de la mañana del miércoles 10 de mayo, Día Mundial del Jabalí.
Morena tu jabalí, ay dime quién te lo dio, a mí nadie me lo ha dado, mi dinero me...
Su nombre científico es Sus scrofa y está incluido en la familia de los suidos junto a otros cerdos, entre ellos el doméstico. Es nativo de Europa, Asia y ciertas regiones del norte de África, sin embargo... Es un animal que podemos encontrar en prácticamente todos los países del mundo. Es más, el jabalí se encuentra incluido en la lista de las 100 especies invasoras más dañinas para el planeta. La razón es que daña los cultivos, la vegetación y el suelo cuando busca alimento. Además, es transmisor de diversas enfermedades, ya que es portador de parásitos, ácaros, garrapatas, bacterias y virus. Al igual que los cerdos domésticos, los jabalíes no tienen glándulas sudoríparas, así que no sudan. Los machos tienen los colmillos superiores muy desarrollados, pueden llegar hasta los 15 centímetros y además no dejan de crecer a lo largo de toda la vida. El sentido de la vista no es su fuerte, pero lo compensa con un olfato y un oído muy fino. Son animales gregarios y esto es muy curioso. Tienen una comunicación vocal muy desarrollada hasta el punto de que las crías llegan a tener hasta 106 sonidos diferentes que la madre entiende perfectamente. Y es que por encima de todo parásitos y demás, el jabalí es muy inteligente, capaz de entender y resolver problemas complejos, lo que le permite explorar lugares muy distintos y, claro, conquistar diferentes ecosistemas.
Vamos al museo, siempre hagan fila. Vean las exposiciones, por favor, no las toquen, miren.
Son lugares de aprendizaje, de disfrute y de conocimiento. Sin embargo, los museos están a punto de convertirse también en el escenario de un pleito legal. Y es que sus vigilantes están dispuestos a llevar ante los tribunales al Ministerio de Cultura por el retraso que acumula en la convocatoria de empleo y también por la degradación de categoría que sufren desde 2019. Nos lo va a explicar con todo detalle Vidal Cruzado, que es miembro de Comisiones Obreras en ese ministerio.
¿Qué hace el piloto? Viaja por los cielos, lleva a las personas en un gran avión. Y el arquitecto diseña casas y edificios que queden bien. Estas son algunas de las profesiones.
Bueno, eso es a lo que aspiran, por lo menos, quienes tienen que decidir que van a estudiar una vez que pasen la EBAU, que es dentro de un mes, en qué van a trabajar. Bueno, algunos lo tendrán muy claro por vocación, otros decidirán basándose en la oferta de empleo y también habrá quien se deje influir por la familia o que opte por carreras con una nota de corte más baja. Bueno, lo cierto es que es una decisión importante, así que le vamos a pedir a Montserrat Oliveras, que es cofundadora de EducaWeb, que nos dé unos cuantos consejos sobre la mejor manera de orientar a los preuniversitarios que todavía se lo están pensando.
¡Qué rico estaba todo! Y el bollo de leche, ese bollo de mantequilla que tenéis, pero eso tenía que estar por todo el planeta. Solo pilla el del Burger King y se hincha. ¡Qué maravilla! Tenía que ir por la Seguridad Social. Es que te lo ahorras en medicamentos, de verdad. Un bollo de leche de estos por la mañana. ¡Qué cosa más rica!
Rico y con un montón de calorías y de azúcares que no nos ayudan precisamente a cuidar la línea. Sin embargo, hay otros alimentos y otras recetas que se hacían lo mismo más y que son bastante más sanas. Y esas son las que hoy nos va a dar Marga García en su cocina para gastroamantes, que no va a ser la única sección de este miércoles.
Hay que señalar que alrededor del Palacio de Buckingham y de otros edificios de uso de la monarquía inglesa se han tejido numerosos relatos que cuentan que dichos edificios son el hogar de numerosos fantasmas.
Bueno, fantasmas que forman casi parte de la realeza británica y habitan en castillos, pero también fantasmas que pasean en taxis. De todos ellos nos va a hablar hoy Álvaro Martín en sus Expedientes X. Vamos a saber qué otras cosas sucedieron un 10 de mayo en años anteriores, Nieves Ortiz.
Y empezamos en 1996, cuando el escritor Francisco Umbral fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Era 1891 cuando se publicó el primer número de la revista ilustrada Blanco y Negro, fundada por Torcuato Luca de Tena. Y 8 años más tarde, 1899, nacía Fred Astaire, actor, cantante y considerado el mejor bailarín del siglo XX.
En cuanto me oiga, me pedirá que toque más.
Durante los 76 años de carrera intervino en 31 películas musicales, 10 de ellas rodadas con su compañera de baile, con Ginger Rogers, siendo una auténtica revolución. En el siglo XVIII, un día como hoy de 1720, comenzaba a construirse la Plaza Mayor de Salamanca con diseño barroco del arquitecto Alberto Churriguera. Y antes, en 1508, Miguel Ángel Buonarroti comenzaba a pintar los frescos de la Capilla Sixtina del Vaticano, encargo del Papa Julio II. El resultado fue una creación monumental que rompió los moldes del arte renacentista, siendo uno de los mayores reclamos turísticos a día de hoy de Roma. En el capítulo de obituarios, un día como hoy, murieron el pintor Julio Romero de Torres, era 1930, el político Alfredo Pérez Rubalcaba, 2019, y hace un año el periodista del corazón Jesús Mariñas. Y del estreno de este tema han pasado ya 40 años. Era 1983 cuando Donna Summer publicaba nuevo disco, el undécimo, con este tema convertido en el mayor hit de su carrera. Tema que traducido viene a decir aquello de ella trabaja duro por dinero. Algo que a mí, Eli, no sé, me ha parecido similar a otro mensajito mucho más reciente.
Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
Bueno, la que
ahí
puede.
Lo dejo.
Belén Lamoraciz, ¿a quién felicitas hoy?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a una mujer que también ha facturado y mucho, ¿para qué vamos a engañarnos? Estamos hablando de una de las top model de esos años 90 que revolucionaron el mundo de la moda y el mundo de la sociedad. Muchas de ellas salían en el videoclip de este tema de George Michael. Una de ellas, precisamente nuestra homenajeada, Linda Evangelista, que está cumpliendo en el día de hoy 58 años y afortunadamente lo hace recuperada, tanto física como mentalmente, de un tratamiento estético que la tuvo años encerrada en casa con una depresión profunda. No me miro al espejo, no soy yo, decía en el año 2021 en una entrevista cuando se atrevía finalmente a romper su silencio. Completamente deformada, cara y cuerpo, operaciones posteriores dolorosas para intentar acabar con la hiperplasia adiposa paradójica que la generó esa intervención. 50 millones de dólares tuvo que pagar la empresa y a día de hoy, afortunadamente lo decimos, recuperada, ya la hemos visto de nuevo desfilar. 12 añitos tenía cuando comenzaba su carrera y desde ahí contratos millonarios por desfilar o por ser la imagen de diferentes marcas. Frase mítica, para que veamos cómo facturaba esta mujer, llegó a decir: no me levanto de la cama por menos de $10,000 al día. Ahí es nada. Linda Evangelista, musa además de uno de los más importantes fotógrafos de moda, Steven Meisel, con el que va a publicar un libro. Saldrá a la venta el próximo 13 de septiembre, ya lo ha publicado ella en sus redes sociales y dice que obviamente son fotos que espera que disfrutemos todos como disfrutaron ellos de todos esos momentos en los que las hicieron. Linda Evangelista, 58, a seguir así de bien, felicidades.
¿Y quiénes celebran hoy su santo, Clara?
Pues hoy es San Damián de Molokai. A mí me encanta contar esta historia cada 10 de mayo. El padre Damián vivió en el siglo XIX y me gusta especialmente por aquella película La isla Molokai, la isla maldita de 1959, dirigida por Luis Lucía y protagonizada por Javier Escrivá en el papel protagonista como un padre Damián bastante guapetón en relación al padre Damián verdadero, a San Damián, del que, por cierto, pues conservamos fotografías, lógicamente, porque estamos hablando de unas fechas en las que ya existía la fotografía. Bueno, el cine es así, el cine siempre embellece a sus protagonistas cuando son históricos. Era un religioso belga que se fue como misionero a esta isla hawaiana de Molokai, en la que se recluía a enfermos de lepra y que acabó muriendo él mismo por lepra. Patrón espiritual de los leprosos, los marginados, incluyendo a los enfermos también de VIH, de SIDA y del estado de Hawái, también es el patrono, solo que el día de celebración allí es el 15 de abril. Hay 12.210 hombres en España que se llaman Damián, es un nombre del griego que significa el que domina. El santo Job también hoy se recuerda, es su día, es el personaje bíblico del libro que lleva su nombre en el Antiguo Testamento, profeta en el cristianismo, pero también en el judaísmo, en el islam y en otras religiones. Era ganadero, era un ganadero muy rico, tenía 10 hijos, vivía feliz en la tierra de Uz, hasta que un día Satán tuvo una discusión con Dios sobre el amor que el santo Job le profesaba a Dios. Entonces Dios le dio permiso a Satán para probar la fe de Job. Le podría hacer de todo, todo tipo de faenas, Satán, menos matarle, menos acabar con su vida. Y Satán lo hizo, le hizo absolutamente de todo. Recordemos, con el consentimiento de Dios. Le manda sarna, le manda ataques a su familia, a él, a su familia. El ganado muere. Queda en la absoluta pobreza, también sus hijos mueren, y a pesar de todo ello, Job pues no pierde la fe, no pierde la paciencia. Bueno, en España hay 245 hombres que llevan este nombre, el de Job, que del hebreo significa aquel que soporta penalidades. Pues es que, claro, no podía ser de otra manera. Yeah. Hoy también se celebran San Calepodio, San Cataldo, San Comgal, San Dioscórides, San Epímaco y San Gordiano.
Bueno, muy bien, pero Gordiano.
Como el nudo. Como el nudo, exactamente. Sí, exacto. Bueno, pues
felicitamos de aquí al nudo.
Pues vamos a tener que felicitar al nudo porque no hay nadie, no hay nadie que lleve este nombre, así. Ni tampoco Epímaco, ni Dioscórides, ni Comgal, ni Cataldo. Dioscórides, Comgal, Cataldo, Calepodio.
Calepodio. Me gusta. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Estamos en el número 55 de la calle Embajadores. Continúa aquí la conmoción después del incendio en el que fallecía un hombre de 40 años. Además, un bebé tuvo que ser rescatado por la fachada y a su cuidadora la tuvieron que rescatar los bomberos por la escalera. Otro vecino de 43 años resultó intoxicado por inhalación de humo y tres bomberos tuvieron que ser atendidos por sofocación como consecuencia de las altas temperaturas que se registraban en este inmueble. No fue fácil sofocar este incendio. Al parecer, el fallecido tenía problemas mentales y acumulaba basuras en el piso. Enseguida vamos a hablar con los vecinos afectados.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Muy buenas.
Tenemos ratito de oyentes.
Hoy una de... Sí. De bien, despertares bien, bien extraños, diferentes e incluso absurdos. ¿Te despertaste angustiado? ¿Te faltaba el aire? ¿Pensabas que te habían secuestrado porque durmiendo te habías metido la funda de la almohada por la cabeza?
No.
¿Te fuiste a dar la vuelta y te despertaste porque te diste de bruces contra la ventanilla del autobús? ¿Te despertaste de una anestesia pidiendo otra, otra y un autógrafo al médico porque creías que era David Bisbal? Bien. Mensajes escritos, notas de voz al 628-091-117, ahí todos los máquinas, WhatsApp o Telegram. ¡Y hoy hago ruido!
Yeah. Oh.
Un ladrillo. Oye, el reto de esta visual de Carlos Honorato es un ladrillo.
A ver, tengo que confesar una cosa. Me tienes toda la semana ensayando para bailar el chotis.
Sí.
¿Cómo se baila el chotis?
Pues,
en un ladrillo. En un ladrillo. El hombre no puede mover los pies de un ladrillo.
Hombre,
Sí.
Una baldosa. Esto es un ladrillo de construcción. Entonces,
¿qué tenemos
pared?
Más a mano, Eli?
Sí, también.
¿Una baldosa o un ladrillo?
Un ladrillo.
Pues un ladrillo. Pues hoy es un ladrillo, no. Muchos ladrillos que hemos puesto ahí en una imagen.
Voy a necesitar gafas.
Sí.
¿No?
Esto se llama reto visual, señora.
Sí, señor.
Entonces, si fuera auditivo, yo haría otra cosa, pero es visual.
Es verdad.
No veo nada, Carlos.
Yo tampoco.
No veo nada.
Pues de lo que se trata es de ver esos ladrillos que nos ocultan un número.
¿Qué me dices? ¿Dónde?
Sí. Ah, esa es la pregunta. Tienes de aquí a la 1:05 para descubrir dónde hay un número.
Pues
hay
yo no veo ninguno.
Hay un número.
¿Seguro?
Es el 1, sí. ¿Es el 1, es el 5 o es el 7?
Está complicado hoy, ¿eh?
¡Hombre, a ver!
Bueno.
Igual que me costará a mí bailar el chotis, a la gente hoy le va a costar sudar tinta para ver dónde está el 1, el 5 o el 7.
@ buenos días OM. Ahí tenemos que entrar. Es una cuenta de Twitter, la nuestra, la de este programa. Entramos, vemos los 16 ladrillos, si no me equivoco.
Sí, pero los ladrillos están para ocultar.
Están para esconder.
Eso
bueno,
es.
Bien.
Hay que fijarse que son muy bonitos, que todo, lo que quieras. Puedes hasta contar los agujeros que tiene.
Pero ahí está escondido un número.
Sí, hay un número. ¿El 1, el 5 o el 7?
Pues miramos y si lo descubrimos o creemos descubrirlo, votamos por el número que veamos.
Sí. Y si no, pues lo de siempre, el tuntún.
Exactamente.
Este mismo, va.
Muy bien.
Listo. Ahora, hasta la 1:05 no doy la solución.
Bueno, pues hasta la 1:05 tenemos tiempo para jugar con este reto de agudeza visual. Ladrillo total.
Ladrillazo. Oye,
muy bien. De aquí a un ratito vuelves.
Luego vuelvo.
Y me vas contando. Venga.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación con tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una conversación. Con Isabel García, Regadera. En Onda Madrid. Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La falta de vigilantes de seguridad en los museos que dependen del Estado está provocando el cierre de muchas de sus salas en todo el país, también aquí en Madrid. Es el caso, por ejemplo, del Museo Arqueológico, donde casi un tercio de esas salas están cerradas al público por ese déficit de personal. Bueno, allí precisamente trabaja Vidal Cruzado, que es además miembro de Comisiones Obreras en el Ministerio de Cultura, Ministerio a quien él y sus compañeros reclaman una solución para un colectivo que ha sufrido en estos últimos años una degradación laboral que no alcanza a entender. Bueno, de no resolverse este conflicto en breve, él y sus compañeros están dispuestos a llegar a los tribunales. Vidal, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántos vigilantes de seguridad trabajan en museos del Estado?
Pues aproximadamente en torno a los 650 trabajadores como personal laboral fijo de la Administración General del Estado y en este caso pertenecientes al Ministerio de Cultura y Deporte.
Claro, ¿de cuántos museos hablamos?
Hablamos de 16 museos estatales en todo el territorio nacional, más luego también hablaríamos de lo que sería el Museo Nacional Centro de Arte, Reino y Sofía, que también está acogido al mismo convenio que el resto de trabajadores y trabajadoras de museos estatales.
Bueno, ¿exactamente qué es lo que estáis denunciando?
Pues llevamos tiempo demandando que, como consecuencia del nuevo sistema de clasificación del convenio al cual estamos acogidos, el colectivo de vigilancia de salas y museos ha quedado degradado y rebajado en su clasificación. Esto es una cuestión que hemos venido demandando incluso ya desde el año 2020 mediante paros parciales de los diferentes museos, reclamando y exigiendo un cambio en esa clasificación profesional que posibilitará la mejora de nuestras condiciones laborales. Todos los esfuerzos por nuestra parte han sido infructuosos y eso es lo que ha provocado ahora que finalmente nos veamos abocados a plantear un conflicto colectivo donde podamos finalmente tener una interlocución adecuada nuevamente con la administración y conseguir mejorar esas condiciones laborales y por tanto esa clasificación profesional.
Pero vamos a ver, Vidal, esto no se entiende. Quiero decir, vosotros alcanzasteis una determinada categoría profesional aprobando un examen que además creo que fácil no era. ¿Es legal que de pronto os degraden la categoría, os rebajen de categoría? Es que increíble, vamos.
Efectivamente, es ahí donde vemos una anomalía, una irregularidad en el hecho de que una convocatoria, hablemos por ejemplo de la última convocatoria que se produjo en la oferta de empleo público del año 2017, que establecía un sistema de acceso con una serie de requisitos y unos contenidos que se exigían para superar la prueba selectiva, que ahora no son respetados con esta clasificación profesional, se nos equipara con grupos profesionales y con especialidades a los que se les requirió un sistema de acceso mucho más fácil, sencillo, que el que se nos exigió como vigilantes de sala de seguridad. Por tanto, en cierto modo, se nos considera que nuestras funciones no han sido consideradas como debiera conforme al sistema del proceso selectivo. Consideramos, por tanto, una irregularidad, una anomalía, que incluso para nosotros no hay precedente en la Administración donde se haya producido tal circunstancia con el consiguiente inseguridad jurídica que eso genera, puesto que consideramos efectivamente que hay una degradación del personal, una situación en la cual no se respetan las condiciones de acceso y que, por tanto, esa inseguridad jurídica que provoca nos preocupa mucho que en cualquier convocatoria que se pueda llevar a cabo para cualquier trabajo o especialidad dentro de la Administración, pues no se respeten las condiciones con las que se accedió mediante la prueba selectiva correspondiente.
Bueno, creo... Perdona, Vidal, creo que llevéis en esta situación más de 3 años. ¿Por qué habéis tardado tanto, quiero decir, en dar un golpe sobre la mesa?
No, nosotros hemos planteado sucesivamente paros parciales a lo largo del año 2020, provocando la urgencia en la negociación de la clasificación profesional, la revisión de esa clasificación profesional para el colectivo. La Función Pública, en este caso, que era la responsable de llevar a cabo esa negociación, ha ido paralizando constantemente la convocatoria del grupo de trabajo encargado de hacer esa revisión y ese estudio. Incluso todavía tenemos colectivos que tenían pendiente esa clasificación profesional actualizada y todavía no se ha llevado a cabo, con lo cual hay una paralización en cuanto a la negociación colectiva en muchas cuestiones que afectan al personal laboral del Convenio Único de la Administración General del Estado, y en concreto y en particular el de los vigilantes de sala de museos, que una vez hubo la decisión final de encuadrarles en un grupo inferior al que les corresponde, bajo nuestro entender, es lo que ha provocado que definitivamente nuestros abogados hayan hecho el estudio pertinente para presentar un conflicto colectivo, del que también queremos dar noticia, en este caso formal, a la subsecretaria del Ministerio de Cultura y Deporte, y con ello promover y provocar una interlocución, una negociación que evite que en un plazo de dos meses como máximo tengamos que vernos obligados a acudir a la demanda judicial. Entonces, nuestra apuesta ha sido, efectivamente, la negociación, pero una vez que se ha agotado esa negociación, no nos queda otra que seguir los mecanismos que establece el convenio, en este caso, a través del conflicto colectivo.
Por lo que entiendo, Vidal, aquí hay un problema, sobre todo de competencias, ¿no? Porque por un lado está el Ministerio de Cultura, pero por otro lado hablas de la Secretaría de Función Pública, que depende efectivamente del Ministerio de Hacienda. ¿Qué ocurre? ¿Que la pelota va de un lado para otro o el tema es todavía más complicado?
En cierto modo, el Ministerio de Cultura y Deporte está supeditado a lo que finalmente se decide en el marco de negociación. El marco de negociación está en un ámbito superior, como es la Dirección General de Función Pública. Nosotros lo que sí demandamos al Ministerio de Cultura y Deporte es una implicación mayor de la que actualmente ha llevado a cabo para conseguir esas mejoras en las condiciones laborales, esas mejoras en la clasificación profesional, porque además va a ayudar a mejorar la prestación del servicio público. Efectivamente, digamos, en cierto modo, el Ministerio escurre el bulto en la medida que Función Pública no atiende, mediante la negociación y agilizar los trámites necesarios para poder resolver esta situación que afecta a los vigilantes de sala de museos, como también a otros colectivos de museos que también están demandando una reclasificación profesional y que lleva años atascada en la mesa de la negociación de Función Pública. Por tanto, esa falta de negociación, esa falta de compromisos a la hora de abordar los problemas, pues está provocando graves problemas en cuanto a las condiciones laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras de museos, como incluso en la prestación del servicio público, con cierres, como comentábamos al comienzo, de salas, en este caso del Museo Arqueológico, y también de otros museos, también del Museo Nacional Centro de Arte y Reina Sofía, por la falta de personal, o incluso cierres al público sobrevenidos por falta de personal, como puede ser un taquillero. Hoy mismamente hemos recibido una noticia de que el Museo Sefardí en Toledo se cierra por la falta de un taquillero. Y esto, lógicamente, no puede ser una forma en la cual el Ministerio de Cultura y Deporte esté dando las condiciones más adecuadas para garantizar la prestación del servicio público. Yo me imagino un turista hoy que tenga intención, por la tarde, una vez hecha la visita en Madrid a los diferentes museos, y que acuda a Toledo para continuar esa visita museística, que se encuentra de repente un museo cerrado y, por tanto, le quede totalmente alterado los planes en cuanto a las intenciones que llevaba de cara a su viaje turístico por la ciudad de Madrid o por el territorio español, en definitiva, ¿no?
Claro, es un perjuicio muy importante. Oye, como no. Para cualquiera que vaya a visitar un museo, que cree que va a ver el museo entero en un momento dado y se encuentra con un montón de salas cerradas, ¿por qué no tenéis ni suficiente personal y además estáis muy enfadados? Yo creo que con muchísima razón, porque sigo sin explicarme cómo es posible que se pueda degradar una categoría profesional que uno ha conseguido, además, mediante una oposición, mediante un examen, que de pronto se vea degradado a una categoría muy inferior. Bueno, de momento tenéis previsto llevar este asunto a los tribunales. Si antes del 17 de junio esto no se ha solucionado de alguna manera. Independientemente de esto, ¿tenéis pensado algún otro tipo de acción? No sé si un paro, si una huelga, una protesta, una manifestación. ¿Tenéis pensado algo o simplemente momento, vais a esperar y vais a ir por la vía jurídica?
Sí, de momento apostamos a la negociación. De hecho, precisamente el mecanismo establecido en convenio único, previo a la presentación de una demanda judicial, pues habilita este procedimiento de interlocución, de negociación, que intenta evitar el acudir a la demanda judicial. Nosotros, por tanto, vamos a dar este margen de tiempo. Hemos solicitado una reunión con la Subsecretaria de Cultura y Deporte para poder trasladarle la problemática de museos, tanto la que afecta en este caso a la clasificación profesional de los vigilantes de sala, como a lo que respecta a la falta de plantilla, que desde la oferta de empleo público 2017 no se ha producido ninguna convocatoria para cubrir las necesidades de personal que tenemos en museos, e incluso para plantear que los tiempos que corren, el sistema de trabajo que tenemos en museos impide una conciliación adecuada, puesto que estamos abocados en muchos casos a trabajar durante 6 días a la semana con un solo día de descanso, salvo que se te reconozca un día de permiso que reiteradas veces se vienen denegando precisamente por la falta de personal. Nosotros también queremos que se atienda a esa reivindicación, que precisamente es la que está provocando que en muchas situaciones, cuando ocurre la convocatoria de un concurso de traslados a otros departamentos ministeriales, que el trabajador del Ministerio de Cultura y Deporte puede participar, pues opta, lógicamente, por un puesto de trabajo donde considera que las condiciones laborales que se dan en ese ámbito son mejores que las que viene, digamos, sufriendo actualmente en el ámbito del Ministerio de Cultura y Deporte. Con lo cual, incluso mientras no haya una política de retención de personal adecuada, mientras no se mejoren esas condiciones laborales, corremos el riesgo de que por muchas plazas que se convoquen y se cubran en museos a través de sucesivas ofertas de empleo público, que a la par, al tiempo, se esté marchando trabajador ya muy bien cualificado, muy experimentado, y por tanto no solucionemos definitivamente el problema de plantilla que tenemos actualmente.
Un problema de plantilla que, sin embargo, no sufren algunos museos, ¿eh? No sé si por una serie de privilegios o porque funcionan por otro método. Estamos hablando, por ejemplo, del Prado o del Reina Sofía.
Efectivamente, el Museo del Prado se rige por un sistema, por un convenio distinto al resto de museos estatales, también diferente al del Museo Nacional Centro de Arte y Reina Sofía. Si destacamos que después de muchos años de reivindicación hemos conseguido que en el caso del Museo Nacional Centro de Arte y Reina Sofía se lleve a cabo una oferta de empleo público extraordinaria de 139 puestos.
Bueno.
Una oferta de empleo público que incluso supera la previsión que hay en plazas para el conjunto de museos estatales en todo el territorio nacional. Que en este caso, la siguiente oferta de empleo público que está pendiente de ser gestionada, que es la del año 2020, incluye alrededor de 70 puestos para museos estatales en el conjunto, como digo, todo el territorio. Sin embargo, efectivamente, el Museo Nacional Centro de Terreno Sofía, con la ampliación que ha habido de la oferta museística, más luego la necesidad de estabilizar la plantilla donde se concatenaban sucesivos contratos temporales, pues también ahora vamos a garantizar mejores condiciones laborales a través de esta oferta de empleo público. Sucede que la gestión no es tan inmediata, pero esperemos que cuanto antes se lleve a cabo la resolución de ese proceso y también la merma de personal que actualmente también existe en el Museo Nacional Centro de Arte y Reina Sofía se pueda solventar cuanto antes a través de esta oferta de empleo público extraordinaria.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, si acuden a un museo y se encuentran con que hay una serie de salas vacías, que sepan que esto es consecuencia de esta protesta y de esta reivindicación, creemos que muy justa, de los vigilantes de museo que han visto cómo se les degradaba de categoría hace unos cuantos años, que siguen intentando negociar, pero que, en fin, si no consiguen nada por las buenas, por la vía de la negociación, terminarán llevando este asunto a los tribunales. Vidal Cruzado, vigilante del Museo Arqueológico Nacional y miembro de comisiones obreras en el Ministerio de Cultura, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y os deseamos mucha suerte.
Muchas gracias también a vosotros por vuestro interés.
Un abrazo.
Buenos días.
Bueno, pues en la calle Embajadores 55 de aquí de Madrid continúa la conmoción después del incendio en el que ha fallecido un hombre de 40 años. Además, un bebé tuvo que ser rescatado por la fachada y su cuidadora por la escalera. Otro vecino más de 43 años resultó intoxicado por inhalación de humo. Están en un estado, bueno, pronóstico reservado. Y 3 bomberos más tuvieron que ser atendidos por sofocación como consecuencia de las altas temperaturas que se registraron en el inmueble. Al parecer, el fallecido tenía problemas mentales y acumulaba basura en el piso, con lo cual todo parece indicar que el incendio pudiera haberse originado ahí. Bueno, en el lugar de los hechos tenemos en estos momentos a Gloria Talavera. Gloria, ¿cómo está este asunto a estas horas?
Pues mira, te puedo comentar, Eli, que la Policía Nacional está ahora mismo en el interior de este inmueble, el número 55 de la calle Embajadores, recogiendo datos y hablando con los vecinos. Algunos de ellos se han podido pasar la noche en sus viviendas. Olor intenso a humo y todo el barrio, te puedes imaginar, conmocionado por lo que ha sucedido. Nos lo contaban precisamente dos hermanos que regentan un kiosco, que vivieron en primera persona el inicio de este fuego. Ayer, poco más de las 4 de la tarde, y era esto lo que pasaba.
Sí, a las 4 menos 20, 4 menos cuarto eran. Y nada, yo estaba aquí dentro y de repente veo como una especie de como de arena, yo pensé que era arena, pero no, era humo. Y cuando salí, vi un montón de humo en el cuarto piso y luego llamas en 3 minutos.
Sí, nos desalojó a los bomberos y la policía. Y digo, dejadme recoger el kiosco porque encima se me estaba mojando todo el género de agua. Estaban los bomberos ahí con las mangueras y digo, dejadme recoger que si no se me va a mojar todo el género. Dice, recoge ya y rápido. Mira lo que hicimos.
Enormes las llamas, ¿no? Tardaron muchísimo en sofocarlas. Hizo falta hasta 11 dotaciones de bomberos.
Creo que yo conté 10, 11 dotaciones de bomberos. Y no daban abasto. Eso sí, salían de la casa cuando salían del portal, salían reventados. Estaban, se tiraban todos al suelo.
Del calor que hacía, de las temperaturas.
De la temperatura que hacía.
¿Y tenías la esperanza de que el vecino se hubiera salvado?
Sí. Teníamos la esperanza, pero al final pues nada pudo ser.
¿Y el otro vecino de 53 años que resultó intoxicado?
Es el hermano.
Es el hermano. ¿Sabéis algo de él?
Ni idea. Yo sé que está en el hospital, pero no sé más. No tengo idea, no te puedo decir. También una mascota que tenían también...
Falleció.
También se quemó.
Pues ese es el resultado, el balance, Eli, de este incendio. Como decíamos, se encuentra precisamente el hermano de esa persona fallecida en el hospital Fundación Jiménez Díaz, recuperándose de esa intoxicación de humo. Pudo salir, eso sí, por su propio pie. Y nos decían los comerciantes que la imagen era tremenda, todo el tráfico cortado prácticamente hasta la zona del Paseo de Santa María de la Cabeza. 11 dotaciones de bomberos desplegado aquí, el SAMUR, también la policía, evidentemente. Muchos de los negocios no pudieron abrir ayer y así lo vivía uno de ellos.
La verdad es que sí, nos llamó la atención, sobre todo los bomberos que estaban intoxicados, el SAMUR, Policía Nacional, Municipal, y bueno, ellos fueron los que nos prohibieron o nos aconsejaron no abrir, que tenemos apertura a las 5, abrimos un poquito más tarde y luego la tarde casi perdida de público, ausencia, porque desde abajo, desde Santa María de la Cabeza, estaba cortado todo en bajadores.
Hicieron falta 11 dotaciones de bomberos, ¿no?, para intentar sofocar estas llamas que se veían desde la fachada.
Sí, fue impresionante. Yo bajaba, vivo en Puerta de Toledo, bajaba con la moto y ya en la glorieta me encontré con 7-8 camiones de bomberos, los bomberos en el suelo, 3 o 4 medio asfixiados, y luego la segunda dotación entró para, bueno, ya sofocarlo del todo.
El incendio se desataba en la cuarta planta, ¿no?, de esta glorieta de Embajadores, en un edificio donde vivía un vecino, al parecer, problemático.
Sí, es un vecino conocido aquí del barrio. Bueno, yo creo que tenía problemas con las drogas y demás, y guardaba muchos enseres viejos en el portal, en su casa, y bueno, le gustaba hacer quemar cosas, tirar cosas desde el balcón, y bueno, iba hablando solo por la calle, chillando, bueno, era un espectáculo.
El vecino que falleció, el del piso donde comenzaban precisamente las llamas.
Correcto, sí, son dos hermanos por lo visto, y los dos están hechos polvo, pero este chico, el que se ha muerto, es que estaba muy mal. No estaba para estar en una casa, tenía que estar en un centro o algo.
Quizás de ahí la virulencia de esas llamas, ¿no? Por todo el material, la basura que acumulaba.
Correcto, todo. Me imagino que tendría plásticos, inmuebles, madera esta antigua, con barnices y todo el tema. Eso es muerte total.
¿Los vecinos y los comerciantes imaginaban que esto podía pasar? ¿Les preocupaba la situación de este vecino y lo que podía ocasionar?
Por lo visto, los vecinos ya, lo que es el inmueble, tenía ya denuncias y todo por parte de todos sobre este señor, porque es que se dedicaba a ello. Es decir, que se sabía que esto tarde o temprano. El problema de todo esto es que con todas las denuncias, si fallece un bebé, fallece un bombero o lo que sea, las manos a la cabeza.
¿Y el edificio ahora cómo ha quedado? ¿Han podido pasar ahí la noche los vecinos?
Sí, los vecinos al final, luego a partir de las 9 de la noche, pudieron empezar a entrar en el portal hasta que se llevaron el cuerpo del chaval.
Bueno, pues ese fue el resultado y el relato de lo ocurrido ayer, Eli. En torno a las 4 de la tarde, 3 horas necesitaron los bomberos para apagar estas llamas, intentar acceder también hasta la cuarta planta. Allí se encontraron precisamente el cuerpo sin vida de este vecino de 40 años que ocasionaba problemas, bueno, en el barrio porque tenía problemas mentales.
Ya, bueno, ¿cuántas veces se denuncian estas cosas? No se toman medidas y al final pasa lo que pasa. En fin, Gloria, muchísimas gracias por esta información de última hora en el lugar de los hechos, en la calle Embajadores. Gracias.
Hasta luego, Eli.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, en el partido de la onda, el baloncesto es el protagonista. El quinto y definitivo encuentro de la eliminatoria entre el Real Madrid y el Partizan. Desde las 9, los blancos quieren completar su heroica participación en el Palacio de los Deportes y lograr el pasaporte a la Final Four, donde espera el Barcelona. Síguenos también a través de OndaMadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Hasta el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde a través del 101.3 de la FM, OndaMadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 24 de mayo por correo certificado. Es totalmente gratuito. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues a menos de un mes de que se celebren en Madrid los exámenes de acceso a la universidad, lo que conocemos como EBAU, entre muchos estudiantes, aparte de nervios, sigue habiendo muchas dudas sobre cómo elegir una carrera universitaria, cuáles son las que van a tener más salidas, cuál será la nota de corte en la universidad a la que quieren acceder. Bueno, son muchas las opciones y hay que tomar una decisión. Y siempre es bueno escuchar el consejo de alguien que sabe mucho de esto, como es el caso de Montserrat Oliveras, que es cofundadora del Departamento Institut y EducaWeb. Montserrat, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, es una decisión muy complicada. Todos hemos pasado por ahí y hemos tenido que tomar una decisión. A veces algunos hemos acertado, otros no lo han hecho tanto. Por tu experiencia, ¿a qué tenemos que hacer caso? Porque por un lado a lo mejor está la vocación, la tenemos clarísima, no hay ninguna duda y vamos a por ello. Pero en otros casos, pues la vocación a lo mejor no está tan marcada. ¿O quizá deberíamos dejar la vocación a un lado y mirar por el lado más práctico, decidir qué carreras son las que tienen mejores salidas, o dejarnos influenciar por la familia? ¿Cómo se toma esa decisión?
Pues aquí has dicho un montón de cosas, que esto es la pura realidad, ¿no? Todo el montón de condicionantes que tienen estos chicas y chicas en el momento de elegir, condicionantes que van, como has dicho, desde la familia, el mercado de trabajo, los resultados académicos, en fin, el contexto mundial, un montón de cosas. Entonces, yo lo que sí que siempre decimos desde EducaWeb y de Pinstitut son dos cosas. Sí. Primero, estos chicos y chicas que van a hacer ahora la elección de unos estudios superiores para entrar en el mundo de la profesionalización, están haciendo un primer paso de elección.
Claro.
No es la definitiva, es un primer paso. Van a iniciar unos estudios que los especializan, que los adentran en un sector, y a partir de aquí, cuando terminen los 2, 3, 4, 5 años de formación, vienen un montón de lecciones y transiciones posteriores para ir pudiendo concretar, especializar, si hace falta cambiar, si hace falta reorientar aquella primera elección. O sea, desdramaticemos el tema, tranquilidad, hacemos una primera elección y a partir de aquí continuaremos. ¿Vale? Esto pensamos que es muy importante. Sacar los nervios y la ansiedad que genera que estoy eligiendo lo que voy a hacer el resto de mi vida. Esto no es así, y menos en el mercado actual. Estamos empezando por una primera elección.
Bueno, es importante, claro. Es verdad, sí, que uno estudia. ¿Cuántas personas conocemos que han estudiado una carrera y luego se han dedicado a otra con muchísimo,
claro,
éxito, sin ningún,
claro,
tipo de problema? Lo importante es tomar la decisión y tomársela en serio, sobre todo cuando uno,
exacto,
accede a la universidad, no, que no se haga para perder el tiempo ni el dinero, sobre todo si vamos a una universidad pública, que es el dinero de todos, sino que
está
aprovechemos,
claro,
el tiempo. Fíjate, Montserrat, en estos momentos hay gente que es práctica, aparte de tener una vocación, dice, vamos a ver, yo tengo vocación por una carrera tecnológica, ¿no? Pero claro, tengo un problema. Están surgiendo, si hablamos de tecnología, esto avanza a pasos agigantados. Y habrá mucha gente que diga, hombre, ahora por ejemplo con la inteligencia artificial, a lo mejor voy a estudiar una carrera que va a desaparecer en muy poquito tiempo. Este tipo de novedades, hombre, también ofrecen nuevas oportunidades, ¿no?
Seguro, está claro. O sea, son oportunidades que van relacionadas con la evolución del mercado de trabajo. O sea, si ahora tenemos una irrupción de las tecnologías, esto está claro que impacta en nuestro mercado. Si acabamos de pasar una pandemia, esto también ha impactado en el mercado. Y, de hecho, son los dos ámbitos que tienen una demanda creciente. El ámbito sanitario, la necesidad y la necesidad de incorporar profesionales de todos los niveles en el sector sanitario, y el sector sanitario no solo son los hospitales, sino que son todas las empresas relacionadas con este sector, que generan pues los medicamentos, que generan las herramientas, que generan todos los todo lo relacionado con el sector. Y aparte tenemos también el de las tecnologías, claro que sí, la inteligencia artificial, que está pues estamos viendo pues que las empresas cada vez necesitan pues desarrolladores de asistentes virtuales, de chatbot, de todo lo que son tecnologías relacionadas con la mejora de la maquinaria. Hay mucha necesidad en este sentido, pero lo que es muy importante es que este alumno, este joven o esta joven, cuando eligen, no solo tengan en cuenta el mercado de trabajo, que también es imprescindible, y deben conocerlo y deben ver la evolución, el impacto que está teniendo, en qué tipo de puestos, en qué tipo de empresas y sectores. Y esto hay mucha información disponible, sino que además también tienen que hacer un trabajo imprescindible, que es el análisis de ellos mismos, cómo somos cada uno, que no podemos todos trabajar ahora en el sector de la inteligencia artificial, claro, porque cada uno tiene su perfil, sus capacidades, su personalidad, sus preferencias, sus valores. Pues en base a este proceso de autoconocimiento para decir en qué soy buena, en qué tengo dificultades, qué es lo que me emociona y me anima a trabajar pues al ritmo que deberé trabajar en el mercado de trabajo, cuáles son los valores que me harán feliz en este empleo o en este otro. Este análisis de uno mismo es imprescindible.
Claro,
es la clave.
Sí, perdona que te cortemos la idea porque está a punto de llegar el informativo. También es importante estudiar qué asignaturas hay en cada carrera, que esto no se dice. Yo siempre recordaré a un compañero que tenía yo en COU con una vocación de veterinario, pero desde pequeño, ¿eh? Sí. Bueno, pues se encontró con las matemáticas, de pronto, en la carrera, y tuvo que dejar la carrera por las matemáticas. Por lo tanto, importante también saber qué asignaturas son las que nos vamos a encontrar, porque a lo mejor no estamos dotados para una de ellas y vamos a perder el tiempo.
De hecho, Eli, hay tres elementos: el autoconocimiento, el conocimiento del mercado y el conocimiento de la oferta académica a fondo. Estos tres elementos son los que marcan un proceso de elección bien fundamentado.
Pues hay que tenerlos en cuenta los tres, y los que somos padres y tenemos también la responsabilidad de aconsejar a nuestros hijos, tengámoslo en cuenta también. Y en último caso, existe la formación profesional, por Dios, que no es obligatorio para todo el mundo pasar por la universidad. Que
y no en último caso, o sea,
claro,
como una opción de tanto valor como las carreras universitarias.
Por supuesto que sí.
Pero a nivel más aplicado, práctico, y en 2 años.
Y con una oferta de trabajo seguramente mayor. Montserrat Oliveras, cofundadora de DEP Institute y EducaWeb. Muchísimas gracias. Tendremos que volver sobre este tema. Muchas gracias.